Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Vamos a estar hablando de la fe, de sola fe. Sola fe se llama la doctrina. Nosotros la titulamos Soy Fe, porque estamos convencidos de que somos lo que nosotros creemos. No solamente creemos, no solamente la entendemos, la aceptamos, sino que somos también esta doctrina, somos fe. Así que lo primero que le voy a pedir es, si usted no es deportista o si usted no es atlético, no importa, que se imagine que lo es en este momento y que se preparó durante muchos meses para una maratón a la cual usted se inscribió. Está inscrito en esa maratón, llegó la hora de la meta, usted está listo, tiene buen ritmo en sus registros. Va durante varios kilómetros recorriendo el camino y recorriendo la ruta que diseñaron, pero en algún momento de la carrera usted se da cuenta de que va por el camino equivocado y dice, ¿de por dónde era? ¿De qué hacemos? Y resulta que gana un hombre que ni idea tenía en sus mejores sueños de ganar esa maratón. Esa es la maratón de Venecia. Resulta que esos kenianos, que normalmente son los favoritos en estas carreras, iban sobradísimos de tiempo, pero siguieron una moto guía, porque hay un montón de motos guía que van, valga la redundancia, guiando a los corredores, pero esta que ellos siguieron los llevó por un camino completamente distinto, que estaba muy alejado de la bandera de cuadros de la meta. Por ende, perdieron la competencia. Lástima todo el tiempo que se estuvieron preparando. Esta doctrina de la sola fe es la chispa que detonó prácticamente todo el movimiento de la Reforma Protestante. Acompáñame por favor a Romanos 1, versículo 17, dice así: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Alguien dijo que esta doctrina es aquella sobre la cual se cae o se mantiene en pie el cristianismo. Si se nos cae esto, si nos cae el cristianismo, la doctrina de la sola fe. Lutero lee este texto que acabamos de leer, él lo medita, lo estudia durante mucho tiempo, lo coteja sobre todo con la teología paulina, sobre todo con la carta de Romanos. ¿Y qué entiende él? Que para ser salvo, si deposita su fe en la obra de Jesucristo, no es necesario absolutamente nada más para que Dios nos declare justos, para que Dios nos declare salvos. Alguien que se confesaba casi que 8 horas al día, eso era capaz de confesarse este hombre, dice que los sacerdotes se salían y se turnaban y pedían cambio porque él estaba confesándose y dale, y dale, y dale, y cuando decía, bueno, listo, decía, uy no, me acordé de aquel otro pecado, el del jueves. Y ahí mismo tenía malos pensamientos e inmediatamente lo pensaba y lo confesaba. Era imposible para él. Dice que él llegó el momento en que él amaba a Dios, pero dice, al mismo tiempo lo odiaba. Porque como un Dios santo que no tolera el pecado, entonces me pide que yo tenga una relación con él. Es imposible. Y él lee esto y para él fue un oasis en el desierto. O sea, no necesita usted buenas obras, no necesita portarse bien, no necesita ir a la iglesia todos los domingos, no necesita ofrendar para que Dios lo acepte como parte de su familia, para que Dios lo declare justo. Vamos a estar mencionando esta palabra durante parte de la enseñanza. Justificación. ¿Qué es esto? Es una declaración legal de parte de Dios en la que nos declara a nosotros absueltos, inocentes de toda culpa, libres de toda deuda. Eso es la justificación. Entonces dice, usted no me debe nada. Usted está completamente limpio delante de mí. Eso es la justificación. Lo enseña así durante prácticamente que toda Europa, Lutero y todos los reformadores empiezan a propagar esta enseñanza que se, justamente es lo que la Biblia enseña, lo que los padres de la iglesia enseñaban, pero lo que Pablo enseñaba desde que se registró el relato bíblico. Brinca el charco mucho tiempo después y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí abrazamos esa doctrina, creemos en ella y la aceptamos. Hace un par de domingos que me tocó enseñar en la pastoral infantil, estaban ahí todos los chicos del aula y yo preparándome para hoy, 5 minutitos que robé, les dije, chicos, ¿cómo es uno salvo? ¿Por hacer cosas buenas o por tener fe en Jesucristo? Todos los chicos dijeron, por tener fe en Jesucristo, todos, o sea, 100% de promoción en la pastoral infantil. El problema es que, a pesar de lo arraigado que tenemos esta doctrina, andan muchísimas motos guía, al igual que en la maratón, llevándose corredores de esta maratón de la fe en la que estamos para rutas que no van a encontrarse con Dios. Rutas que están completamente extraviadas, que van para cualquier lugar menos a encontrarnos en la presencia de Dios. No importa lo preparados que estén, no importa lo esforzados que estén, no importa cuánto entrenaron, si estamos en el camino incorrecto, en la ruta incorrecta, nunca nos toparemos con Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a explorar tres de estos caminos. Hay más rutas equivocadas, pero vamos a enfocarnos en estas tres hoy. Rutas que podríamos estar recorriendo sin saber que estamos en un camino equivocado hacia Dios. Y la meta de hoy es que si alguien se reconoce aquí, o reconoce a alguien que está en un camino de estos, pueda despertarse y regresar a la única ruta que Dios ha definido para encontrarnos con Él, que es la ruta de la fe. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, gracias Dios, gracias, gracias, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú todo lo haces bien, Señor. Gracias porque estamos aquí para escuchar tu palabra, porque vinimos a cantarte, porque vinimos a honrarte y alabarte, Dios. Pero sobre todo porque de nada estamos más urgidos que de escuchar tu voz, Señor. No permitas que hoy salgamos de aquí, Señor, sin escuchar tu nombre maravilloso, Dios. Espíritu de Dios, toma control de cada palabra, toma control de cada idea y sobre todo de nuestros corazones ante tu palabra, Señor, para que sean moldeados a tu imagen, Señor. Tu imagen maravillosa y preciosa. En tu nombre, Santo Jesús. Amén. Ok, vamos a recorrer tres de estos caminos, ¿de acuerdo? Tres rutas equivocadas para llegar a Dios. Número uno, la ruta de la moralidad. La frase favorita de quienes transitan, o hemos transitado por ahí, porque yo les adelanto, yo transité por las tres rutas y por muchas de ellas durante muchísimo tiempo. Su frase favorita es: yo creo en Dios y soy una buena persona. ¿Para qué más? Yo creo en Dios, soy buena persona. Esta es una frase con dos afirmaciones, ¿ok? Vale la pena cotejarlo a la luz de la Biblia cada una de estas. Dice la primera: yo creo en Dios. Yo creo que es una afirmación sumamente extendida en todos los círculos en los que estamos. Mucha gente dice: yo creo en Dios, sí. Yo sé que hay un ser superior allí, alguien mayor que nosotros. Esto no puede haber sido resultado del azar. Vamos a desgranarlo en tres pasos, esta afirmación. Creer en Dios. Creer en Dios bíblicamente. ¿Cómo lo entendemos? Paso uno. Yo creo en Dios porque reconozco que Dios existe. Eso parece lógico, ¿verdad? Ahora, si nos estacionamos aquí, si nos quedamos en este paso y no avanzamos más, pues resulta que nuestra forma de creer en Dios, nosotros se puede decir de nosotros que somos teístas y nada más. O sea, que practicamos el teísmo, o por lo menos creemos en él. ¿Qué es un teísta? Usted lo puede buscar en internet o investigar un poco más. Es alguien que cree que hay un ser superior, que efectivamente es el que creó todas estas cosas y que de alguna manera se relaciona con el mundo, con el universo. No sabemos si para bien, si para mal, simplemente para pasar el tiempo como un hobby, pero hay un Dios allí. Eso es una persona teísta. ¿Se puede afirmar que cree en el Dios de la Biblia? ¿Se puede afirmar que es cristiana una persona que piensa esto? Pues evidentemente no, ¿verdad? Segundo paso. Reconozco que existe un Dios, pero además reconozco que ese Dios se reveló y se reveló en la persona de Jesucristo. Y lo hemos registrado también en su palabra, en la Biblia. Reconozco que hay un Dios y ese Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Hay mucha gente que dice: sí, sí, ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, que hey, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se puede afirmar de una persona que piensa así, que es cristiana, que cree bíblicamente en Dios? Dice por allá el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? O sea, los demonios no llegan al ateísmo, o sea, no llegaron ahí tan lejos. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, parecería que si nos estacionamos únicamente en el paso 1 y el paso 2, nuestra teología, nuestra relación con Dios es muy similar a la relación que tienen los demonios con Él. Nada más, o sea, de ahí no pasamos. Paso 3. Reconozco que hay un Dios, reconozco que ese Dios se ha revelado a nosotros, pero además confío en que Jesucristo, esa revelación de Dios, es la única fuente de salvación para usted y para mí, y en fe y en arrepentimiento lo busco y me someto a Él, como mi Señor, como mi Salvador. Entonces sí podemos creerle a alguien que dice que cree en Dios, si ha pasado por el paso 1, por el paso 2 y por el paso 3. El gran riesgo y el gran peligro es que podríamos estar asegurando de labios para afuera que creemos en Dios, pero ser ateos en la práctica. Se dice de Abraham que le creyó a Dios, dice Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Que Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Abraham le creyó a Dios y Dios dijo, sus pecados están limpios. Ya todos los pecados que iba a cometer por el Mesías que había de venir. ¿Y qué pasa con Abraham? Que lo demuestra con sus acciones. Abraham, vete de tu tierra. Me voy de mi tierra. Abraham, entrégame a tu hijo. Entrego a mi hijo. Una persona que cree en Dios lo demuestra con sus acciones también. Lo demuestra con su forma de vida, si se ajusta o no se ajusta. Aunque de forma equivocada y torpe y tropezando muchas veces, trata de obedecer y de cumplir la instrucción de Dios. La segunda parte de esta afirmación, recuerden, yo creo en Dios y soy buena persona. Ok, soy buena persona. Esta afirmación la menciona sobre todo aquellos que creen en la regla del 51%. ¿Usted conoce esa regla? La regla del 51%. Esa es la regla que dice que nosotros estamos haciendo una fila y que nos vamos a presentar en el juicio final delante de Dios un día y que Dios está ahí sentado con la libreta y con una báscula como la que ustedes vieron ahí. Y Dios va a agarrar sus buenas obras y les va a poner en un lado y Dios va a agarrar sus malas obras y les va a poner en el otro lado. Y si sus buenas obras pesan un poquitito más, un 51%, pase adelante, bienvenido al reino de Dios. Por un pelito se salvó, pero pase adelante, porque hizo más cosas buenas que cosas malas. Esa es la regla del 51%. Yo creí en esa regla durante muchísimo tiempo y me sentía que estaba sobradísimo con esa regla, que tenía mucho colchón todavía para gastar. ¿Qué dice de esta regla la Biblia? Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Ay, ahí sí nos fregamos, ¿verdad? Un mal pensamiento que hayamos tenido un día, una mentirita pequeñita que hayamos dicho y listo, ya listo. Es como si hubiera quebrado toda la ley, todos los mandamientos, es como si hubiera destrozado la ley. Hace añicos, la Biblia, esta regla del 51%, esta regla de que nosotros podemos hacer cosas y que Dios va a medir si son más nuestras buenas obras que las malas para entrar al reino de Dios, dice que solo con nota 100 pasamos. O sea, solo si no hemos cometido ni un solo pecado en nuestra vida podemos ir delante de Dios con tranquilidad. Y alguien dice, yo no robo, yo soy buen esposo, soy buen trabajador, buen jefe, a nadie le hago daño. Pues qué bueno. Y eso es bueno, siga haciéndolo, por supuesto que es algo bueno. El gran problema es que para efectos de nuestra justificación, Dios no nos ha pedido que tengamos un estándar moral alto, que seamos buenos esposos, buenos jefes, que ofrendemos. Dios no nos ha pedido eso, para efectos de justificación. Soy buena persona, la he pulseado todo este tiempo, y entonces de nada sirve. Y si es así, nadie puede salvarse. ¿Quién se va a salvar en esas condiciones? Lo mismo le dijeron a Jesús. ¿Recuerda la historia del joven rico? Que viene ese hombre, pero triple A, que era casi que sobrino del arcángel Gabriel, y Jesús lo desafía y él se da cuenta de que no era tan bueno como él decía. Y los que estaban viendo dicen, no hombre, si ese no pudo salvarse, yo menos. Vea lo que dice la Biblia, Lucas 18, 26 y 27. Los que lo oyeron preguntaron, entonces ¿quién podrá salvarse? O sea, si él no puede. Respuesta de Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. enseñanza implícita que está allí, que es imposible para nosotros salvarnos. Hay una imposibilidad expresa en la Biblia de salvarnos. Por lo tanto, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecados, dice Romanos 5:6. ¿Cómo hace posible esto Dios, entonces? Es la pregunta que tenemos que hacernos. No podemos, aunque seamos buenas personas, aunque la pulsemos mucho, nos paramos delante de Dios y estamos con un solo pecado ya descalificados. Entonces, ¿qué decía Romanos 5:6? Otra vez hablando acerca de la imposibilidad nuestra para salvarnos. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, de nuevo, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Dios hizo algo. El Evangelio, sépalo siempre, es Dios haciendo algo por usted y por mí. No somos justificados porque somos buenas personas. Somos justificados porque Dios es un Dios bueno, amoroso, perfecto, que diseñó un plan para que fuese posible salvarnos. ¿Y ese plan qué implicaba? Su Hijo hermoso en una cruz, con su espalda lacerada, con su frente, con espinas clavadas en su frente, con sus manos clavadas a una cruz, por usted y por mí. Y si usted cree que esa obra es suficiente y verdaderamente en fe y en arrepentimiento cree en ella, usted puede pararse delante de Dios tranquilo y seguro de que Dios lo ha declarado justo. Dios lo ha justificado, de que no le debe nada a él ni a nadie. Segunda ruta que podríamos estar recorriendo de manera ilusa, creyendo que vamos por buen camino, pero vamos a cualquier lugar menos hacia Dios. La ruta de la religiosidad. La ruta de la religiosidad. Pregunto, para ser justificados delante de Dios, ¿será que tenemos que hacer cosas que hacen los cristianos? No sé, diezmar, orar, ir a la iglesia, portarnos bien. O es más, ¿alguien puede ser justificado por Dios sin ser evangélico? ¿Sé qué piensa? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Será que Dios dice, no, este no me parece tan evangélico, lo voy a dejar un poquitito aquí en espera, a ver? Lucas 18, versículos 9 al 14. Que es importante ver a quién está hablando Jesús. Hay muchos fariseos escuchando esta enseñanza de Jesús. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Recordemos que los fariseos eran la imagen, el reflejo de la religiosidad en los tiempos de Cristo. Y el otro recaudador de impuestos. ¿El recaudador de impuestos qué hacía? Tomaba el dinero de los judíos y se lo daba a los romanos. Entonces, si había gente pecadora, en el tiempo de Jesús, los recaudadores de impuestos eran el campeón de pecadores. 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. O sea, todo lo que es su religión y más de lo que decía que había que hacer, él lo hacía. Dios, vea qué carga que soy. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y la historia no sería tan impactante sin el final que Jesús menciona. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado delante de Dios. El pecador, el recaudador de impuestos, abrió la puerta de su casa, se sentó. No, creo que no había sillas en ese tiempo. Pero se acostó a descansar y estaba limpio, no le debía nada a Dios, nada. Y el religioso llegó a su casa y para Dios todavía era una persona sucia, llena de pecado, a pesar de todas las cosas que hacía por su religión. ¿Cuál es la verdad que enseña Jesús acá? Que la religión no salva a nadie, a nadie. Que hacer cosas de religión no salva a nadie. Que Dios nunca ha salvado a nadie por ser evangélico, por ser católico, por ser mormón, etcétera, etcétera, etcétera. que, de hecho, seguramente el infierno está lleno de gente que se llamaba evangélico, que se llamaba católico. Gente que lo que tenía era nada más una religión, nada más, y que estaba satisfecha con esto. La gente que solo tiene una religión es la gente más alejada de la fe bíblica, los más alejados de la fe bíblica, porque tienen fe, tienen muchísima fe, pero tienen fe en sí mismos. ¿Recuerdan a quién le hablaba Jesús en la parábola? A aquellos que confiando en sí mismos. Y la gente con una religión tienen fe en sí mismos, en lo que hacen por Dios. Vea lo que hago yo los fines de semana por usted, Dios. Claro, Él me tiene ahí en palco, en VIP. Vea todas las cosas que hago, vea, me perdí el partido de la Champions. Y la fe bíblica demanda que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos y que le digamos a Dios: no puedo con mis fuerzas, soy pecador, soy malo. No pasa un minuto sin que yo deje de pecar. Dice Oscar Wilde, un dramaturgo muy bueno, la religión es el sustituto elegante de la fe, dice Oscar Wilde. Y sin duda alguna también es la mejor estrategia del diablo para tener a la gente lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque los que han pasado por ahí saben que nos ciega nuestro pecado y que nos hace sentirnos cómodos y justificados a nosotros delante de Dios por lo que estamos haciendo. Entonces no necesitamos un salvador. ¿Para qué necesito un salvador si yo vea todas las cosas que he hecho esta semana para Dios? Y Jesús, usted recordará que Él con borrachos iba tranquilo, comía con prostitutas, ¿verdad? Con pecadores, incluso a Jesús se lo comían y decía: vea este, con glotones, con pecadores, come. Y dice que es el Hijo de Dios. Jesús no tenía problemas con toparse con pecadores, pero venía un religioso y yo imagino el hígado de Jesús, cómo se le ponía, ¿verdad? Y Jesús no le escondía, porque de verdad que sí le sacaban el apellido a Jesús y Él era directo con ellos. Vea otra vez en Mateo 21, delante de un montón de estos fariseos, lo que Él dice, 31, su parte B, y 32. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Yo imagino que hay alguien lo que vio y le dijo: Jesús, bájale un poco. Nada, y Él sigue: porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. ¿Qué era importante para Jesús? ¿El montón de cosas que hacía el religioso? No, creyeron o no creyeron, listo, eso era lo que Jesús veía. No me importa si usted es pecador, si cree verdaderamente, Jesús va a transformar esa vida, pero para llegar a Él, a Jesús no le importan los esfuerzos religiosos que alguien haga. Jesús no dijo: porque para entrar al reino de Dios consígase una religión y la pulsea y le pone para ver si algún día lo acepto. No. ¿Qué le dijo a Jesús que tenía que hacer a Nicodemo para entrar al reino de Dios? Nacer de nuevo, ¿verdad? Jesús le dijo: nazca de nuevo. ¿Quiere entrar al reino de Dios? Si no nace de nuevo, imposible, no hay forma. Entonces, cuando usted tiene fe en Cristo, en arrepentimiento, llega hacia Él, nace de nuevo y hay una nueva persona. Hay una nueva persona delante de Dios y esa persona nueva anhela adorar a Dios, anhela buscar a Dios, anhela formar parte activa del cuerpo de Cristo, anhela que llegue el momento de ir con sus hermanos en la fe a cantarle a Cristo, anhela abrir el libro de Dios para leer sus promesas, su consuelo, su abrazo. Procura el bien de sus hermanos, hasta de los de afuera, de todo el mundo. Por eso es generoso y da con un espíritu desprendido también, con agradecimiento. No para que Dios lo aplaude y le diga: qué carga que es usted, sino por lo que Dios ya hizo en su vida, por lo bueno que es su Dios. Y eso no es para nada una religión. Eso es una relación genuina y verdadera con Jesucristo y con sus hermanos en Cristo. Entonces, ya no tengo que hacer todo eso que antes hacía porque de ni modo, es lo que toca. No. Ahora quiero hacer las cosas para Dios. Cuando éramos incapaces, recuerda, Dios es todo lo que provoca. Si a usted le aburren las cosas de Dios, Si es un verdadero, es un castigo, que ni modo, es algo que tengo que hacer el fin de semana porque está ahí en la agenda. Después sigo con mi vida mientras cumpla esto. Si le da pereza adorar a Dios, buscar a Dios, encontrar su palabra, se lo digo con todo el amor del mundo, usted no es cristiano. No importa cuántas oraciones de fe haya hecho alguna vez, no importa cuántas veces ha pasado al frente de una iglesia, no importa cuánto ofrenda, cuántas cosas hace, incluso cuánto sirve. Si usted no tiene en su corazón un deseo genuino por Dios, por agradar a Dios, usted no es cristiano. Y por favor no me confunda, no estoy hablando de sentimentalismo. Estoy hablando de que cuando Dios cambia a una persona, cuando viene alguien nuevo y viene el Espíritu Santo a vivir dentro de uno, si algo cambia, directamente son nuestros deseos también. Porque ¿qué hace Jesús? Jesús toma corazones enamorados del mundo y los enamora de Él. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Antes nos daba una pereza todo lo que tenía que ver con Jesús. Recuerda el pasaje de Ezequiel: les quitaré ese corazón de piedra que tienen y les pondré otro corazón, y ese corazón querrá hacer las cosas que a mí me gustan, necesitará de mí, necesitará mi consuelo, mi abrazo, tendrá sed de mí. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento. Un deseo en mi corazón por agradar a Dios en todo momento, necesidad de Él. Si usted no tiene ese deseo, usted no ha nacido de nuevo, no se ha encontrado con Cristo. ¿Significa esto entonces que estoy descartado? No, para nada. Si usted se da cuenta de esto, es la mejor noticia, porque el primer paso para volver a la ruta de Dios es darnos cuenta que vamos por el camino equivocado. No haga cosas que hacen los cristianos, porque ni modo, es lo que toca. No. Enamórese de Cristo y sabrá lo que es dar por fe, ir a la iglesia por fe, cantar por fe, estar con mis hermanos por fe, leer la Biblia por fe. Romanos 1, 17, el justo por la fe vivirá. Eso es la fe. No religión. Es una relación genuina con Jesucristo, que cambia mis deseos y que cambia mis pensamientos. Tercera ruta que podríamos estar recorriendo sin saberlo. Es una ruta muy tentadora, yo también la transité durante mucho tiempo. La ruta de la comodidad. Decía una amistad en un estudio bíblico que hicimos hace unos meses en un grupo: yo no sé, pero lo único que sé es que Dios, al final, cuando nos muramos, Él va a hacer algo para que todos vayamos al cielo. Muy cómodo, ¿verdad? Pensar de esa manera. Y una de las frases favoritas que utilizan quienes transitan por esta ruta es: Dios nos acepta tal y como somos. Sé que usted la ha escuchado. ¿Será cierto? ¿Será así? ¿Dios nos acepta tal y como somos? Vamos al filtro bíblico. Isaías 6, vamos a leer del 1 al 5. Estaba Isaías en una visión y está frente a Dios, en la presencia de Dios. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines se cubrían la cabeza, se cubrían los ojos y decían: santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios elevado a la tercera potencia. Porque Dios es completamente santo, alejado del pecado, no tolera el pecado. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Dice Isaías: entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey. Isaías estaba que temblaba de miedo, porque sabe que Dios es santo y sabía que él era pecador y estaba frente a Dios. Y él dice: estoy perdido, soy pecador y he visto al Rey. Para ilustrarlo muy vagamente, quise traer una imagen de... hay una nave espacial que se llama Sonda Parker. Esta resulta que es la nave que ha llegado más cerca del Sol sin ser fulminada por la temperatura y el poder del Sol. Esta Sonda Parker se acercó 14 millones de kilómetros al sol. Eso es lo más cerca que pudo llegar sin ser fulminada, completamente calcinada por su temperatura. Imagínese que nosotros somos esa nave Parker, esa sonda Parker, y que la santidad de Dios es el sol, y que si nos acercamos a Él un poquito, llenos de pecado, un solo pecado, nos fulmina, o sea, nos calcina por completo su santidad, su gloria. Por eso Isaías dice: estoy perdido. Por eso recordará usted el milagro cuando Jesús se le presenta a Pedro y están pescando toda la noche y le dice: tire la red al otro lado, y sale el montón de peces. Pedro conecta y dice: es el Mesías, este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es su reacción? La reacción de Pedro ya en Lucas 5 dice: apártate de mí. Le dice: apártate de mí, soy pecador. Porque creía en la santidad de Dios, porque sabía que le pasaba a alguien que se presenta con pecado delante de Dios. Nos acepta Dios tal y como somos. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, nadie está a la altura para pararse delante de Dios con una manchita de pecado. Nadie. Dios no nos acepta tal y como somos. ¿Por qué? Porque estamos contaminados de pecado. Para que Dios me acepte, para que Dios me declare justo, tengo que hacer algo con mi pecado. No puedo llegar delante de Él así. ¿Qué hago? Me porto súper bien, la pulseo, de nuevo me consigo una religión y que Él vea lo carga que soy, o tengo una moralidad muy elevada. ¿Qué hago para que Dios entonces me acepte así como estoy? No puedo hacer nada. Entonces, lo que era imposible para el hombre, recuerdes, es posible para Dios. Dios provee un plan para aceptarnos no como somos, para aceptarnos pese a lo que somos. 2 Corintios 5:21. El núcleo del Evangelio, o sea, el Evangelio condensado ahí en su máxima expresión, en este texto maravilloso. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? El ser, el rey del universo, el ser más amado del universo, viene a la tierra, vive una vida perfecta, nunca comete un solo pecado. Pero eso no es solo eso. Hoy le decía a Mary en la mañana: es que no es que Él nunca hizo nada malo, es que todas las cosas buenas que tuvo que haber hecho las hizo. Dice Santiago: el que sabe lo que es bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Jesús, todas las cosas buenas que sabía que había que hacer, las hizo. No dejó ni una sola cosa buena sin hacer. Es demasiado, Jesús, es demasiado. Y a Él, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Ponga ahí su nombre. Por usted, por mí, Dios lo trató como pecador, a ese ser tan perfecto, tan glorioso. ¿Para qué? Tenía que haber una razón. Si no, ¿para qué se va a pasar por tanto dolor si Dios nos aceptara tal como somos? Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿De forma automática? Entonces, ¿ya todos estamos limpios? Romanos 3:22. No. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. La Biblia es muy clara, la forma en que nosotros alcanzamos salvación, alcanzamos justificación. Solo fe, sin obras, sin ley, sin nada que usted pueda hacer, solo fe. A través de su fe en la obra de Jesucristo, Dios lo declara justificado, limpio de pecado. ¿Cuál es el papel de las buenas obras? Dirá alguien, usted lo sabe. Una vez que tenemos fe en Cristo, por supuesto que queremos agradarle. Y ese deseo que antes no teníamos, que es agradar a Dios, permea toda nuestra vida. Y queremos ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores jefes. Porque si esa fe que dijimos tener no produce buenas obras, está muerta, ¿verdad? Es de plástico, es de mentirillas. No cumplíamos los requisitos, pero Dios tiende un puente para que podamos caminar hacia Él. Y ese puente tiene un nombre: Jesucristo. Estábamos ahí en el trabajo necesitando una muchacha para el puesto de ejecutivo ahí en el trabajo, entonces empezamos a entrevistar gente. Y en lo que estamos entrevistando llegó una muchacha y estamos en el proceso, típicas preguntas de entrevista, y decimos, Dígame algo que a usted no le gustaba de su trabajo anterior. ¿Qué era lo que menos disfrutaba de su trabajo anterior? Dice la muchacha. Cuando me decían que había que quedarse después de las 5. Uy. A mí me decían eso y ya se me echaba a perder. No solo ese día, el resto del día. ¿Cómo uno va a tener que quedarse después de la hora que firmó el contrato? Nos volvemos a ver. Bueno, sí, muy sincera, ¿verdad? Es un cheque en sinceridad. Seguimos avanzando en la entrevista. ¿Nos puede comentar alguna área de mejora en usted? ¿Algo que usted crea que tiene que mejorar? Ahí, ¿cuál es la salida fácil? Es que soy muy, muy perfeccionista. Ay, listo, pasa, por ahí. Pero ella no, ella dijo: a mí todo se me olvida. ¡Todo! Usted me pide un reporte a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana me lo recuerda y a mí se me fue. Yo creo que tengo que trabajar en eso. Evidentemente, contratamos a la muchacha que llegó al día siguiente, que reunía requisitos diferentes, aptitudes que había, que había que tener para alcanzar ese puesto. Con el reino de Dios funciona igual. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder pararnos delante de Dios. Y alguien dirá: pero yo soy adúltero, mentiroso, fui pecador, tramposo en los negocios, mal hablado. ¿Cómo yo me voy a...? Entonces yo no cumplo los requisitos. ¿Cómo me paro delante de Dios con semejante historial a mis espaldas? Jesús cumplió todos los requisitos por usted y por mí, si usted llega en fe y en arrepentimiento a declararlo como Señor y Salvador de su vida. Y lo limpia de todos sus pecados, no importa qué cosas hizo usted de graves, de pesadas, de horribles, de dolorosas, y todas aquellas cosas que usted dejó sin hacer. ¿Usted alguna vez sufre porque algo en el pasado que usted debió haber hecho mejor, no lo hizo mejor? Jesús hizo todas las cosas que había que hacer, las hizo. Todas las cosas que había que hacer, las hizo. Y esa justicia y esa vida de Dios se nos imputa a nosotros. Y estamos limpios delante de Dios. No importa lo que usted haya hecho, no importa su historial. Jesús cumplió todos los requisitos. Manera de conclusión. Tal vez nos cuesta creerlo y tal vez alguien diga: ¿cómo puede ser posible que sea tan fácil? O sea, ¿cómo puede ser que Dios nos da todo a cambio de creer? O sea, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el truco? Gracias a Dios que en la Biblia no hay trampas, no hay cabos sueltos en la Biblia. Vea lo que dice este pasaje en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? A usted no le costó nada. Usted cree en la obra de Jesucristo. A Dios le costó todo. El ser más bello, más hermoso, más amado del universo, colgado en una cruz, fue increíblemente doloroso. No podemos imaginarlo. Por eso no hay trampas, porque se pagó un precio altísimo para que sus pecados fueran limpios y perdonados. Altísimo. Por eso la Biblia dice: ustedes fueron comprados con un precio muy caro. Valórenlo, el precio que se pagó. Quizás alguien hoy diga: sí, he sido religioso por mucho tiempo, creyendo que voy a alcanzar el favor de Dios. O he confiado en que me porto bien y la pulseo allí. O ni siquiera me ha interesado, porque yo he creído que Dios al final va a hacer algo. En esta maratón de la fe en la que estamos, siempre es un buen momento para regresar a Dios, para regresar a sus brazos, y siempre seremos recibidos si llegamos a Dios en arrepentimiento, buscándolo. ¿Qué llevo delante de Dios? ¿Qué llevo? Nada. Se no ocupa nada, no ocupa filtros, no ocupa máscaras, nada. Lo ocupamos a Él en nuestra vida, a Él en nuestro lugar, reconstruyendo nuestros pensamientos, cambiando nuestra manera de vivir, dándonos propósito. Ocupamos creer de todo corazón que el ser más amado del universo, el ser más glorioso del universo, un día bajó a la tierra para reconciliarnos con Dios. Es que es demasiado lo que Dios nos ama. Para darnos propósito, nuestra existencia, para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna. Usted y por mí.
Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado.
Dios, ¿qué fue lo que hiciste, Dios? ¿Qué hiciste, Señor, que no acabamos de comprenderlo, Señor? ¿Cómo es que nos amas tanto, Dios? ¿Cómo es que nos amas a ese punto de no escatimar ni a tu propio Hijo, Señor? ¿Cuánto valemos para ti, Señor? Para que pagaras un precio tan alto, Señor. ¿Por qué nos amas tanto, Señor, que nos viniste a rescatar, que nos viniste a buscar, Señor? Cuando te despreciábamos, cuando caminábamos en dirección opuesta hacia ti, Señor, cuando era imposible para nosotros, tú hiciste algo, Dios, para que pudiéramos estar frente a ti seguros, Señor. ¿Cómo nos amas tanto, Señor? Enséñanos, Dios, a aceptar, a despertarnos a la realidad de que hay un Dios que nos ama de una forma que no podemos entender ni imaginar, que ni siquiera hubiéramos sido capaces de pedir, Señor. Que dio lo más valioso que había en el universo, que dio lo más valioso que podía dar para rescatarnos, Señor. Gracias, Dios, gracias. El amado del cielo en la cruz murió, Señor. Sabemos cuánto dolor tuvo que haber causado esto en el cielo, Señor, ver al Rey Todopoderoso allí en una cruz. Al más bueno, al bueno de todos muriendo por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a rendirnos a nosotros mismos, Señor, y a decir, Dios, te quiero en mi vida, Señor. Te quiero a ti en mi vida. No quiero ser religioso, no quiero hacer cosas buenas para ver si me aceptas. Te necesito a ti en mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que entonces, llegando a ti en fe, Señor, esa obra maravillosa se pueda decir de nosotros: ninguna condenación hay en Él, ninguna condenación hay en ella, porque está en Cristo Jesús. Que toda la honra, Señor, que toda la gloria, Señor, sea para el Rey de Reyes, el Poderoso, el Amado del Universo, nuestro Rey Jesucristo. Por tu nombre oramos. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.